Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que transmitimos a ustedes gracias a las ondas amigas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos como cada día con el jolongo al hombro para servirlos a ustedes, Jorge Trilla, Eduardo Alemán y este servidor de ustedes, Julio Estorino, y estamos listos para presentarles toda la actualidad. El énfasis informativo, ya ustedes lo saben, en la actualidad cubana. Lo que ocurre dentro de Cuba y lo que ocurre en el mundo que tiene que ver con la situación de Cuba, se lo tenemos para ustedes aquí, como todas nuestras informaciones, sin ponerle ni quitarle. Tal y como suceden los acontecimientos, así se los presentamos. Nuestros segmentos de noticias de Cuba culminan con broche de oro, nuestro segmento Voces de Cuba, a través del cual periodistas independientes, promotores de derechos humanos, opositores, etcétera, nos transmiten directamente desde el territorio cubano. Latinoamérica al día con todo lo que sucede en nuestro continente de una punta a la otra. Mirada al mundo, el escenario donde traemos a ustedes las informaciones del resto del planeta con sus puntos álgidos en todo el mundo. También la noticia de la ciencia y la técnica hoy en esta edición de fin de semana. Hoy nuestras notas culturales, nuestra esperada sección de fines de semana. Y desde luego, como cada día, el deporte. Los acontecimientos deportivos, los cuales nos presenta y comenta Jorge Trilla. Igualmente tendremos hoy nuestro comentario Canta Claro para terminar la edición de hoy. Esto lo hacemos con respeto, con cariño, con deseo de servir a los amigos, porque creemos en la libertad de información. Pues sabemos que hombres y mujeres bien informados son personas que se liberan. Y libertad, libertad es lo que queremos para todos. Vamos pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Esta es la edición de fin de semana de Recuento Informativo, correspondiente al viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de octubre de 2018. Ya tenemos para ustedes los titulares de las principales informaciones. El prisionero político Tomás Núñez Magdariaga rechaza los sueros que lo mantienen en vida a pesar de su prolongada huelga de hambre. Las damas de blanco entregan juguetes y útiles escolares a niños en la barriada del Auto. Vecinos de Guane y otros lugares de Pinar del Río continúan sin agua, sin electricidad y algunos dicen que ni siquiera tienen esperanza en la prometida recuperación. El gobierno de Panamá otorgará visas de entradas múltiples por 5 años a ciudadanos cubanos. Un periodista independiente cubano recibe asilo político en Estados Unidos tras un largo proceso judicial. Funcionarios de la Unión Europea reciben a un grupo de activistas cubanos pro democracia. El periodista exiliado Mario Vallejo pide ayuda para balseros que están ocultos de inmigración en Estados Unidos. En nuestra sección Voces de Cuba estaremos escuchando hoy a Juan Francisco Siglera Maya, quien desde Pedro Betancourt en la provincia de Matanzas presenta denuncias sobre actividades represivas de la dictadura y da a conocer actividades en conmemoración del 10 de octubre. En Latinoamérica al día, detenida Keiko Fujimori por presuntamente haber financiado irregularmente su campaña en las elecciones presidenciales peruanas del 2011 con $1,000,000 de la constructora brasileña Odebrecht. El derechista Jair Bolsonaro lidera con 58% un sondeo para la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Brasil y saca 16 puntos de ventaja a su oponente de la izquierda. Condenan a prisión a exministro del gobierno de Cristina Kirchner por fraude al Estado relacionado con un accidente de tren que causó 500,000 de fallecidos. Lilian Tintore y familiares de presos políticos del régimen de Nicolás Maduro exigen a la comunidad internacional que se envíe una comisión a Venezuela para constatar la situación de los presos y de los ciudadanos en general. Y en Mirada al Mundo, nuestro observatorio hacia el resto del planeta, tenemos que el poderoso huracán Michael ha dejado enorme destrucción en el noroeste de la Florida. Se elevan a 12 las víctimas mortales en Mallorca, España, tras intensas lluvias. La Policía Nacional y la Agencia Tributaria de España decomisan 5 toneladas de hachís y detienen a 5 personas. agencias espaciales de Estados Unidos y Rusia investigarán la falla de la nave Soyuz que provocó un aterrizaje de emergencia. Aumentan las acusaciones a Arabia Saudita por la desaparición en Turquía del periodista opositor Jamal Khashoggi. Estados Unidos devuelve a Colombia piezas arqueológicas precolombinas robadas al país por un coleccionista. Yihadistas y rebeldes apoyados por Turquía retiran sus armas pesadas de su último feudo en la provincia siria de Idlib para establecer una zona desmilitarizada. Y del mundo de la ciencia y de la técnica, tenemos que Ucrania creó un parque de paneles fotovoltaicos para obtención de energía solar en la antigua planta de energía nuclear de Chernóbil. Amigos, esta es la edición de fin de semana y ustedes están esperando, al igual que yo, las notas culturales. Las tendremos para ustedes en la voz de Yolanda Esteban. Y ahora que estamos cercanos ya al comienzo de la Serie Mundial, también estamos esperando las notas deportivas que nos trae, como siempre, Jorge Trilla. Por ahí tenemos que en el fútbol, España derrota a Gales y Colombia a Estados Unidos en partidos amistosos. Por otra parte, acá en las grandes ligas del béisbol, el cubanoamericano Gio González está anunciado para abrir por los cerveceros de Milwaukee el primer juego ante los Dodgers por el campeonato de la Liga Nacional. Los detalles de estas noticias tan pronto volvamos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya la ampliación de las principales informaciones de esta edición de Recuento Informativo. El activista de la Unión Patriótica de Cuba y preso político Tomás Núñez Magdariaga, en huelga de hambre para denunciar su condena a un año de prisión, rechaza desde hace varios días los sueros necesarios para mantenerlo con vida, según dijo su hermano Oscar Núñez, quien fue a visitarlo este martes. Núñez Magdariaga se encuentra en la sala de penados del Hospital Juan Bruno Sayas de Santiago de Cuba, donde pudo ver a su hermano unos pocos minutos. En cambio, las autoridades no permitieron la visita de las activistas de UMPACU, Jenny Sey Jiménez y Nurbia Núñez. Lo vi mal. Me dijo que no quería comer si no es en libertad y que está preso injustamente y lo estaban humillando. Contó el jueves a 14ymedio.com su hermano, quien se encuentra de camino a la capital de la isla para hacer varias gestiones legales relacionadas con el caso. Estoy loco por llegar a La Habana para ir a la fiscalía, porque en Santiago me dijeron que el expediente de Tomás lo habían mandado para allá y yo voy a ir a buscar una respuesta, dijo. Actualmente, según le informaron en el hospital, el caso estaba en manos de la Fiscalía General de la República, que estaba revisándolo y que en cualquier momento podía tomar una decisión sobre su condena. El activista fue acusado de amenaza a un agente de la policía política, pero este se retractó y aseguró que fue chantajeado por la seguridad del Estado para que acusara a Núñez Magdariaga a cambio de un trabajo y una vivienda. El miércoles, Jenny Sey Jiménez, también activista del UMPACU, regresó al hospital con la intención de hablar personalmente con Magdariaga, pero no pudo verlo porque le explicaron que ya no se podía dar ningún tipo de información sobre el activista. La enfermera de la sala de penados le informó que nuevamente se negó a que el médico lo reconociera y a ponerse los sueros. No quiere que nadie lo toque, le dijo la trabajadora del hospital. El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, visitó al activista el pasado fin de semana y, según dijo a este diario Carlos Amel Oliva, miembro del UMPACU, le comentaron que Núñez Magdariaga sería liberado en un par de días porque el caso no se sostenía. Han pasado 4 o 5 días de estas palabras del arzobispo y nada, puntualizó Amel Oliva. Y mientras continúa la preocupación por el estado de salud de este prisionero político, las damas de blanco logran burlar a la seguridad del Estado y entregan juguetes y útiles escolares a niños en el barrio de Lawton. De manera sorpresiva, las damas de blanco entregaron este miércoles, frente a la sede del movimiento opositor en Lawton, útiles escolares y juguetes a niños y adultos de los alrededores. Al llamado de al menos 5 de las integrantes de la organización, entre ellas su dirigente Berta Soler, los niños acudieron sin reservas y recibieron los regalos. Los muchachos de distintas edades celebraron la entrega entre saltos de alegría. Varios adultos que se acercaron también pidieron artículos para sus hijos, como muestra un video publicado por el prisionero político Ángel Moya Acosta. Desde que estamos en la sede actual, desde 2015, nosotros realizamos este tipo de actividades. Lo que queremos es hacer felices a los niños y estrechar nuestros vínculos con la comunidad, ayudarlos, dijo Berta Solera, Diario de Cuba. Nuestro objetivo es que todos conozcan que además de defensoras de derechos humanos, estamos dispuestas a ayudar a todos los que necesiten de nosotros. En estos casos apoyamos a la comunidad con juguetes y objetos que quizás los padres no pueden obtener y nosotros se los facilitamos, precisó. El hecho, no planificado ni anunciado, tuvo lugar en la misma calle en la que usualmente la seguridad del Estado y efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria montan operativos de vigilancia que terminan cada domingo con la detención de las mujeres y activistas, muchas veces de forma violenta. En la calle, donde son reprimidas cada domingo por la policía, ellas entregan amor a la comunidad, destacó la Fundación Nacional Cubanoamericana en su cuenta de la red social Twitter. Más noticias para ustedes aquí en Recuento Informativo. Damnificados por el huracán Michael en la región occidental de Cuba, no tienen ni siquiera esperanza en la prometida recuperación. Con el paso del huracán Michael, decenas de familias residentes en Juan y Pinar del Río sufrieron la pérdida de los techos de sus viviendas, pero al menos no pasarán a engrosar la fila de los sin esperanza, los que perdieron sus casas en eventos meteorológicos anteriores. En conversación telefónica con Radio Martí, el campesino Pedro Ernesto Pérez Rojas recordó los casos que se acumularon de otros ciclones, personas que viven en los llamados quimbos, que ya datan de más de una década y han quedado olvidadas por las autoridades locales. El asentamiento de Las Canas, dice aquí, no sé si será Las Cañas, levantado con 79 de estas viviendas improvisadas en el kilómetro 21 de la carretera a La Coloma, es uno de los barrios asentamientos de la provincia de Pinar del Río, donde se agolpan en condiciones de miseria extrema, damnificados por los huracanes Isidore del 2002 y Lili de 1996. En el municipio Guane, con unos 35.700 y pico de habitantes, la crecida del río Cuyaguateje obligó a evacuar al menos a 779 personas hacia casas de familiares y amigos, según reportaron medios locales. Al regresar a sus casas, muchos las encontraron sin techos. Aquí los vientos fueron fuertes y mucha lluvia, inundado todo. Todavía no hay paso. Guane está incomunicado, dijo el campesino. Pérez Rojas se quejó además de que los residentes en las zonas afectadas no disponen de otra fuente de energía para cocinar los alimentos que no sea la energía eléctrica. Ahora en falta. Añadió que las autoridades vendieron algunos sacos de carbón, pero no alcanzaron. El servicio de agua potable tampoco ha sido restablecido al cierre de esta noticia, señaló. No ha habido buena atención con el pueblo, concluyó el campesino. Amigos, buen momento este para hacer una breve pausa. Jorge Trilla ya está preparado para ofrecernos seguidamente lo más importante del mundo de los deportes. Más adelante yo regresaré con ustedes con otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9,490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Ayer tuvimos jornada de partidos amistosos. España goleó 4-1 a Gales en la tercera victoria de su nuevo entrenador Luis Enrique, en un duelo jugado en Cardiff. Por la Furia Roja, Paco Alcácer anotó un doblete en su regreso al equipo nacional. Los otros anotadores por España fueron Sergio Ramos de cabeza y el también zaguero Marc Bartra. Por Gales, que no contó con su estrella Gareth Bale, el gol de la honrilla lo marcó Sam Vokes casi al final del encuentro. Ahora España tendrá un reto más serio el próximo 15 de octubre en el partido de la Liga de Naciones de Europa contra Inglaterra. Y en otro amistoso de ayer, Colombia impuso su mejor fútbol y ofensiva para vencer a domicilio 4-2 a Estados Unidos. James Rodríguez, con un tiro espectacular de zurda, marcó el primer gol al minuto 36. Luego, al inicio del segundo tiempo, la defensa colombiana se durmió y Estados Unidos marcó sus dos goles para irse arriba 2-1. Los cafeteros despertaron y tomaron otra vez control del partido, marcando tres goles más, con Carlos Bacca anotando el empate y el Tigre Falcao el de la ventaja. Luego Miguel Borja anotaría el cuarto gol. Una buena victoria de Colombia ante un Estados Unidos renovado que busca ponerse a punto. En otros partidos amistosos de ayer, México venció a Costa Rica 3-2. Argentina goleó 4-0 al débil Irak y Francia, tras anotar dos veces, luego del minuto 86, apenas pudo empatar a dos goles con Islandia. Y nos vamos al béisbol. El zurdo cubano-americano Gio González abrirá el primer juego de la serie de campeonatos de la Liga Nacional este viernes por los Cerveceros, en contra de los Dodgers de Los Ángeles. El zurdo de Jayalía llegará descansado, pues no lanzó en la barrida de Milwaukee sobre los Rockies en la anterior serie divisional de la Liga Nacional. Recordemos, amigos, que Gio, de 33 años de edad, fue adquirido por los Cerveceros en un cambio con los Nacionales de Washington el pasado 31 de agosto y tuvo récord de 3 ganados y ninguno perdido, con promedio de carreras limpias de 2.13 en 5 aperturas por Milwaukee en septiembre. Esta será la séptima apertura suya en postemporada. Lleva 4.78 de efectividad en 26 y un tercio de entradas en los playoffs, incluyendo una salida contra los Dodgers en el juego 3 de la serie divisional del 2016. En aquella presentación permitió 3 carreras, 4 imparables, entre ellos un jonrón, y otorgó un boleto en 4 y un tercio innings. Esperemos que esta vez le vaya mejor al cubano americano. Y amigos, han pasado apenas 3 días desde que los Yankees fueran eliminados de la postemporada, pero ya han surgido rumores de reforzamiento. Y es que los de New York tienen ya en la mira al zurdo Patrick Corbin para contratarlo en el mercado de agentes libres. Corbin, de 29 años de edad, viene de la mejor temporada de su carrera con los Cascabeles de Arizona. Fue convocado al equipo de la Liga Nacional para el Juego de Estrellas y tuvo marca de 11 ganados y 7 perdidos, con récords personales en efectividad de 3.15 y 246 ponches en 33 aperturas. Corbin además ha expresado interés por lanzar por los Yankees, que de seguro buscarán reforzar una rotación que a todas luces fue causante de su fracaso ante los Medias Rojas en la pasada serie divisional. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Y aquí tenemos más noticias para ustedes. El gobierno de Panamá anunció que desde este miércoles otorgará por un término de 5 años la visa estampada de múltiples salidas y entradas a ciudadanos de Cuba, China, República Dominicana, Venezuela y la India, según reportó la agencia española de noticias EFE y divulga diario de cuba.com. El Servicio Nacional de Migración de Panamá informó en un comunicado que la medida se adoptará haciendo cumplir el decreto ejecutivo 611 emitido este jueves. No obstante, dijo que se aplicará según el criterio de verificación de los funcionarios. Esta normativa tiene como finalidad facilitar los trámites de viajes a turistas y empresarios que ingresan regularmente a Panamá y contribuyen al desarrollo y crecimiento económico, dijo un vocero del gobierno. Los países cuyos ciudadanos actualmente requieren visa estampada para ingresar a Panamá son Cuba, China, República Dominicana, la India y Venezuela. Hasta ahora, el periodo válido para la visa estampado oscilaba entre 3 meses a 3 años. La entidad recordó que el tiempo de estadía permitido para visitantes extranjeros es de 30 días, de conformidad con la ley de migración, pero también reafirmó su compromiso de aplicar las disposiciones migratorias vigentes basado en el pleno respeto a los derechos humanos y a las leyes de la República de Panamá. Más noticias aquí en Recuento Informativo. El periodista independiente cubano Serafín Morán ha recibido finalmente la condición de asilado político en Estados Unidos tras un largo proceso judicial que lo mantuvo 6 meses detenidos en el centro de detención migratoria de Pearsall en el estado norteamericano de Texas. Morán, quien sufrió una constante represión en Cuba por su trabajo periodístico, se entregó a las autoridades estadounidenses cuando cruzó la frontera. Con 40 años de edad, ha estado vinculado a varias organizaciones opositoras cubanas. Como periodista, colaboró con medios como Univisión, Telemundo, Cubanet, Radio Martí e Hispano Post. Asegura que solo por ser periodista ha sido víctima de agresiones personales y a sus familiares, hostigamiento, múltiples detenciones, secuestro y tortura. Al igual que Fundamedios USA, Reporteros Sin Fronteras se movilizaron a raíz de su caso y expresaron preocupación por el riesgo que correría su vida ante una deportación, pues considera al régimen castrista un depredador de la libertad de prensa. Lo ubica en el puesto 172 de 180 países en cuanto al respeto al trabajo de los periodistas.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre. Monseñor Agustín Román, palabras a los cubanos.
Durante demasiados años, en Cuba, los que se imponen por la fuerza sobre la voluntad de nuestro pueblo han querido establecer una dicotomía entre la fe y el patriotismo, que es totalmente ajena a nuestro sentir como nación. Como si hubiera separación o hubiera que escoger entre ser creyente y ser cubano.
Monseñor Agustín Román, obispo del pueblo. Tú irás llevando la luz en una entrega perenne, que tu voz es voz de Dios y la voz de Dios no duerme.
Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes las voces de Cuba.
Información del Movimiento Independiente Opción Alternativa. Denunciamos lo siguiente, que desde el pasado 1 de octubre, el prisionero político Osmani Acosta Paz, recluido en la prisión matancera de máxima seguridad de Aguica, se encuentra ingresado en la sala de penados, segundo piso del hospital de la ciudad de Colón, padeciendo de leptospirosis y otras secuelas físicas producto de las malas condiciones a que está sometido en la instalación carcelaria. A sus familiares no le permiten visitarlo, ni llevarle alimentos, ni le han dado ningún parte médico, a pesar de que fue trasladado al mencionado hospital en malas condiciones. Osmani Acosta Paz, de 30 años de edad, es activista del Movimiento Independiente Opción Alternativa y fue sancionado a 1 año de prisión por sus actividades en defensa de los derechos humanos. Denunciamos además la agresión física que fue objeto Armando Trujillo González el pasado 8 de octubre por parte de varios esbirros castristas, los cuales amenazaron al activista con que en la próxima darle una puñalada al activista. Este hecho ocurrió en un restaurante en el municipio matancero de Pedro Betancur, cuando explicaba a varios jóvenes allí presentes algunos artículos de la Carta Universal de los Derechos Humanos. También denunciamos que el pasado día 9 de octubre, el delegado del Ministerio del Interior, que se hace nombrar Alejandro, el municipio matancero de Pedro Betancur, condujo prisionero el presidente del Movimiento Independiente Opción Alternativa, Juan Francisco Silera Maya, a la estación policial municipal, donde fue interrogado sobre sus actividades políticas y en defensa de los derechos humanos. Participó en este interrogatorio el jefe de la policía política de dicho territorio, nombrado Unieski Pereira. Además, quisiéramos informar que el 10 de octubre, pese a la represión, cerco y hostigamiento de la policía política del régimen de Castro, realizamos una actividad en el cementerio municipal de Pedro Betancur en honor al 150 aniversario del Grito de Yara, en el lugar donde se encuentran sepultados algunos de los mambises que lucharon, entre ellos un general. Posteriormente tuvimos una actividad durante todo el día en la sede nacional del Movimiento Independiente de Acción Alternativa, cita aquí en el municipio Matancero, en el Pedro Betancur, donde se leyeron pasajes relacionados con la guerra de independencia y otras cuestiones ya relacionadas con la política interna y externa de nuestro país. Fue una información de Juan Francisco Silera Maya, defensor de los derechos humanos.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
¿Qué tal, amigas, amigos de Recuento Informativo? Ya estamos con las noticias que tienen que ver con Latinoamérica.
La líder del partido opositor peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida hoy por orden del juez peruano Richard Concepción Caraguancho, a pedido de la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú. Keiko fue detenida tras acudir al tribunal para ser interrogada en el marco de una investigación por presunto lavado de activos junto a su esposo, el norteamericano Mark Vito, quien no fue arrestado. El juez Caraguancho aceptó el pedido de la Fiscalía y ordenó una detención preliminar durante 10 días junto a otras 19 personas, entre ellas los exministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya y presuntos intermediarios en aportes de la constructora brasileña Odebrecht a la campaña electoral de Keiko. La resolución judicial detalló que la decisión se tomó por la evidencia grave de peligro de fuga de parte de Keiko Sofía Fujimori y Gucci, porque ha constituido una organización criminal en el interior del partido político Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular. Agregó que esa presunta organización criminal tenía entre sus fines obtener el poder político y por consecuencia tiene un nivel de influencia en interferencia en el poder legislativo y poder judicial. La abogada de la política, Juliana Loza, confirmó la detención de la líder opositora y dijo que se trata de una resolución arbitraria y abusiva porque su defendida había acudido al tribunal en estricto cumplimiento de las órdenes judiciales.
Latinoamérica al día.
En la primera encuesta de intención de voto para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, que fue divulgada hoy, el ultraderechista Jair Bolsonaro, con un favoritismo de 58%, le sacó una ventaja de 16 puntos al socialista Fernando Haddad, que obtuvo el 42%. Bolsonaro, que obtuvo el 46,03% de los votos en la primera vuelta, tendrá que dirimir la presidencia en el balotaje con Haddad, que recibió el 29,28%, ya que ninguno de los candidatos obtuvo más de la mitad de los sufragios el pasado domingo. La encuesta divulgada este miércoles por la firma Datafolha indicó que el ultraderechista obtendría en la segunda vuelta, el 28 de octubre próximo, el 58% de los votos válidos, mientras que Haddad, el bendecido por el encarcelado expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, el 42%. Estos porcentajes solo contabilizan los votos válidos y no incluyen los blancos ni los nulos, como lo hará la justicia electoral el próximo 28 de octubre, cuando tenga lugar la segunda vuelta.
Latinoamérica al día.
Histórica condena contra el exministro de Argentina, Julio De Vido. El poderoso ministro de Planificación durante los gobiernos kirchneristas ha sido condenado a 5 años y 8 meses de prisión por fraude al Estado en un caso relacionado con el accidente de tren que le costó la vida a medio centenar de personas. Además, ha sido inhabilitado perpetuamente para desempeñar cargos públicos, un fallo que las víctimas celebran teniendo en cuenta que se trataba de uno de los hombres intocables del Ejecutivo.
Acabamos de escuchar una condena absolutamente histórica contra el casi omnipoderoso y todopoderoso ministro de Cristina Fernández de Kirchner. Este humilde grupo de familiares que desde hace más de 6 años y medio llevamos adelante esta lucha, hemos logrado una condena absolutamente ejemplar.
De Vido ya llevaba un año en prisión por un caso de corrupción y ha escuchado el veredicto por videoconferencia. Es el segundo juicio que se realiza por la llamada tragedia de Once. En el primero, el otro acusado, el exdirector de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, fue absuelto de todos los cargos. Hubo 51 muertos en esta tragedia ferroviaria y unas 700 personas resultaron heridas al empotrarse un tren de la línea Sarmiento contra un andén de la estación de Once.
Latinoamérica al día.
Familiares de los denominados presos políticos en Venezuela visitaron la sede de la Organización de Naciones Unidas en el país para exigir una visita de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Ellos aseguran que las violaciones que se llevan a cabo en los calabozos del SEBIN y de otros organismos policiales y otras cárceles del país en donde estos están recluidos son notables. Indican que el caso de Fernando Albán debe ser una alerta internacional para que estos hechos no se repitan. Escuchemos.
Venezuela está de luto, toda Venezuela en solidaridad a la familia del concejal Fernando Albán. Hemos acompañado a la familia día a día, hora a hora, y los familiares de los presos políticos. Tenemos una profunda preocupación. Vivimos con una profunda preocupación. Y lo hemos dicho claramente, y lo hemos anunciado, y lo hemos denunciado. La vida de nuestros presos políticos está en riesgo. La dictadura mata a los presos políticos. Hoy, Fernando Albán, preso político, está muerto. Rodolfo González, desde el helicoide salió muerto. El concejal Carlos García, también de Primero Justicia en el año 2017, preso político, terminó muerto por no darle atención adecuada cuando están enfermos, por no dejarles tomar sol, por no respetarles sus mínimos derechos fundamentales.
Asimismo, los familiares de los denominados presos políticos aseguraron que los distintos organismos venezolanos, como los tribunales, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía del Ministerio Público, no toman en cuenta sus denuncias, no toman tampoco acciones para que se detengan este tipo de hechos que ponen en peligro la vida de sus familiares.
Los presos políticos son víctimas de violación a sus derechos humanos. No solamente están presos de manera injusta, que ya es un acto aberrante para un ser humano, sino que además reciben tratos crueles, inhumanos, y además reciben tortura.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
La actualidad internacional llega ya a este noticiero en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Solo cuando amaneció, el mundo pudo tener una primera idea del poder destructor del huracán Michael. El fenómeno meteorológico golpeó sin piedad el llamado enclave de Florida, constituyéndose en el tercer huracán más fuerte de la historia en golpear el territorio continental estadounidense. Millones de personas alrededor de este estado y de Georgia se despertaron para corroborar la pérdida total de lo que hasta ayer llamaron hogar. Miles de casas y edificios destruidos, líneas eléctricas cortadas y árboles arrancados de sus cimientos permitieron al presidente hacer su primera evaluación de la tragedia.
Es increíble el tipo de destrucción. No hemos visto destrucción como esta en mucho tiempo.
Con vientos superiores a los 250 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y marejadas oceánicas, los residentes que no evacuaron resistieron como pudieron a la fuerza de la naturaleza.
Tan pronto como vimos que los techos comenzaron a volar, corrimos al baño y nos quedamos en la ducha. El techo también desapareció. El viento nos estaba sacando de ahí. El viento estaba como echándonos de esa pequeña habitación. Pensé que esas paredes serían las siguientes, pero no lo hicieron, gracias a Dios.
Aún no se pueden estimar los daños materiales y emocionales causados por Michael, la tormenta más fuerte a golpear Florida en los últimos 80 años. Los socorristas y las autoridades trabajan incesantemente para llevar ayuda a las personas que decidieron permanecer en sus hogares porque desestimaron las alertas.
Lo más tonto que he hecho en mis 77 años es pasar por un huracán. Si dicen evacuar de nuevo, ¡piu!, me voy.
Algunos socorristas definieron el panorama como un escenario de Tercera Guerra Mundial. Y tan preocupante como el paso de Michael por Florida es que ahora sigue causando estragos en su rumbo por Georgia y las Carolinas. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Con un minuto de silencio han recordado en la Academia de Tenis de Rafa Nadal a las víctimas de la riada de Mallorca. Por toda la isla se han repetido las muestras de respeto. mientras los servicios de emergencia continúan buscando a un niño de 5 años desaparecido la noche del martes. A primera hora de la tarde han sido encontrados cerca de Arta los cuerpos del matrimonio alemán que estaban desaparecidos. Con ellos son ya 12 las víctimas de estas lluvias. Son más de 300 los militares desplazados a Mallorca, a los que se han unido decenas de voluntarios que ayudan a los servicios de emergencia de la isla.
Entonces venimos a echar una mano con todo lo que podamos.
Damos las gracias a todos, a los bomberos, a los vecinos, a todo el mundo que ha venido a ayudarnos. Ha habido mucha solidaridad y esto es de agradecer, se ve que están todos aquí trabajando.
Mientras, el gobierno ha iniciado los trámites para declarar a la zona como área gravemente afectada por una emergencia de protección civil.
Cuando se complete esa declaración, se facilitará el acceso a medidas de ayuda extraordinarias, ayudas económicas, fiscales, compensatorias para los afectados.
La riada de este martes en el Levante de Mallorca es la catástrofe más importante de la historia de la isla desde 1989. Aquel año, unas lluvias semejantes provocaron cuantiosas pérdidas materiales, además de la muerte de 3 personas en el municipio de Felanix.
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han decomisado 5 toneladas de hachís y han detenido a 5 personas en el estrecho en 2 operaciones antidroga. En ambas se intentaban introducir grandes cantidades de hachís con embarcaciones semirrígidas. En la primera operación, denominada Tormo, agentes de ambos cuerpos detuvieron a 5 personas e intervinieron 104 fardos con unos 3.400 kilos de hachís a bordo de una embarcación semirrígida. La segunda operación tuvo lugar tras una persecución de los patrulleros de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria a otra embarcación semirrígida. En este caso, la nave perseguida consiguió huir después de arrojar al agua la carga, de la que fueron recuperados 62 fardos con 2.120 kilos de hachís. Las actuaciones, la droga, las embarcaciones intervenidas y las personas detenidas han sido puestas a disposición del juzgado de Algeciras en funciones de guardia. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
El astronauta ruso Alexei Ovchinin y el estadounidense Nick Haig ya están con sus familias. Tenían previsto llegar a la Estación Espacial Internacional con la nave Soyuz, pero un fallo en los propulsores les obligó a volver a la Tierra. Roscosmos y la NASA han anunciado que colaborarán muy estrechamente para averiguar las causas de este accidente. Por supuesto, esta es una situación desagradable, pero creo que cuando hemos realizado más de 800 lanzamientos de estos vehículos y solamente ha habido uno o dos casos de estos, no significan nada. Esta es mi opinión personal, por supuesto que es desagradable, por supuesto que el prestigio quedará dañado, pero al final no será tan importante. Según detallaron las autoridades rusas, la cápsula se separó del resto del cohete 123 segundos después del lanzamiento y fue eyectada de manera automática por un sistema de seguridad que ha funcionado por segunda vez en la historia. Si escuchas las voces de la tripulación, especialmente la de Alexei, el comandante, no suena para nada aterrorizado. De hecho, está tranquilo, entrenado, lidiando con el problema. Y creo que hizo un excelente trabajo al devolver su cápsula a la superficie de la Tierra. Cayendo a la Tierra habrían sentido 6 o 7 veces su peso normal, tal vez un poco más, por lo que podrían haber quedado aplastados, pero es así como son la mayoría de los vuelos espaciales. Están preparados para ello. Lo importante es que los sistemas automatizados funcionaron bien, la tripulación funcionó bien y todos están seguros. De acuerdo con la NASA, la Soyuz descendió a la Tierra en una trayectoria balística y aterrizó a 20 kilómetros de Yeshkazgan, en Kazajistán.
Y vamos ya con la segunda parte de Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Sube el tono de las acusaciones a Riad por la desaparición del periodista Jamal Khashoggi. Después de las imágenes difundidas de la llegada de supuestos agentes saudíes a Estambul, el Washington Post publica este jueves una información en la que asegura que los servicios de inteligencia de Estados Unidos conocían unas grabaciones en las que altos funcionarios de Arabia Saudí ordenaban el asesinato del periodista. Por su parte, Turquía no ha corroborado oficialmente ninguna versión, aunque sí ha puesto de manifiesto que todo apunta a que el periodista murió dentro de la embajada. Emily Witter, corresponsal de la agencia Reuters en Turquía, explicaba a Euronews los problemas diplomáticos a los que se enfrenta el país a la hora de emitir una acusación clara contra Riad. Turquía necesita a los saudíes, y esta es quizá la razón por la que hemos escuchado una respuesta muy cautelosa. Necesitan inversión saudí, y también turismo, y en menor medida petróleo, en un momento en que Turquía sufre una crisis económica. Entre tanto, Estados Unidos se encuentra en una encrucijada. Mientras una carta dirigida a Donald Trump por un cuarto de los miembros del Senado invita al mandatario a emprender investigaciones, el presidente debe considerar si poner en peligro sus estrechos lazos con Riad.
Estados Unidos devolvió el miércoles a Colombia 38 piezas precolombinas que habían sido expoliadas durante décadas por un coleccionista privado. El embajador de Bogotá en Washington lo había calificado como un Indiana Jones moderno, que tenía una especie de museo en su casa. Al mirar estos objetos, me sorprendió la vulnerabilidad del patrimonio cultural de Colombia. Estos artículos tienen un gran significado cultural, pero son de un tamaño muy pequeño. Es muy fácil para un criminal guardarlos en un bolsillo, en una maleta, en una pequeña caja.
Cuando el patrimonio se trafica ilegalmente, no solo se hace con los bienes materiales, sino también con sus valores, con su historia y con sus saberes asociados. Perdemos la posibilidad de apreciar físicamente nuestro patrimonio y al mismo tiempo de conocer la información y la memoria en el contenido.
El coleccionista, que había obtenido ilegalmente piezas de Colombia, China, Estados Unidos y Nueva Guinea, falleció a los 90 años poco después de ser descubierto, por lo que la justicia no presentó cargos.
Yihadistas y rebeldes concluían el retiro de sus armas pesadas en la provincia siria de Idlib para establecer una zona desmilitarizada. Esta retirada es producto del acuerdo suscrito el mes pasado entre Rusia, que apoya al régimen de Bashar al-Assad, y Turquía, que está del lado de algunos grupos rebeldes. Según ese pacto, las facciones tienen hasta el miércoles para retirar su armamento con el objetivo de instaurar una zona tapón de 15 a 20 kilómetros de ancho que separe los territorios rebeldes de los sectores controlados por el régimen sirio. El acuerdo ha permitido postergar una ofensiva de las fuerzas de Assad contra Idlib, el último bastión de los insurgentes, lo que hacía temer a la ONU una eventual catástrofe humanitaria por las 3 millones de personas que viven en la provincia. Los yihadistas y las facciones rebeldes esperan que la presencia turca los proteja, pues temen que el pacto sea el preludio de un retorno de los soldados del régimen sirio a la región. Assad calificó el domingo de medida temporal el acuerdo ruso-turco y aseguró que la futura zona desmilitarizada regresará a mediano plazo a manos del régimen. La guerra siria ha causado más de 360.000 muertos desde 2011.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Ucrania lanzó el viernes un parque de paneles fotovoltaicos en la antigua planta de energía de Chernóbil. Con el uso de energía limpia, el país busca dar nueva vida a la zona tras el peor desastre nuclear del mundo que contaminó tres cuartas partes de Europa en 1986. Solar Chernobyl es la compañía alemana-ucraniana que está detrás del proyecto. Los planes son eventualmente producir 100 megawatts en el sitio, los cuales, debido a la contaminación por radiación, no pueden usarse para la agricultura. La estación solar produce 1 megawatt de poder. El proyecto ha sido completado, ha sido conectado a la red de energía ucraniana y produce energía de acuerdo al mecanismo de tarifa verde. Estamos planeando incrementar la capacidad de la estación a 100 megawatts en la zona de Chernobyl. Las autoridades ucranianas han ofrecido a los inversores casi 2.500 hectáreas para construir paneles solares. Y además del precio barato de la tierra, el sitio también es atractivo ya que ofrece conexiones a la red eléctrica. Los inversores extranjeros se sienten atraídos por el precio al que Ucrania comprará la energía solar, que supera el promedio europeo en un 50% según los expertos. Con el cierre gradual de reactores, la actividad industrial del área terminó definitivamente en 2000. El territorio ha permanecido abandonado y no será habitable por 24.000 años, según las autoridades ucranianas.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Seguidamente, amigos, compartimos con ustedes nuestras notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. El escritor español Mario Escobar es autor de una extensa obra novelística traducida a 12 idiomas, en la cual destacan títulos como Conspiración Maine y Los niños de la estrella amarilla. Hoy les presentamos su novela Antes de septiembre. El 13 de agosto de 1961,
la vida de los habitantes de Berlín cambiaría para siempre. Ese día la ciudad, dividida tras la Segunda Guerra Mundial, se despierta con la impactante noticia de la construcción de un muro alzándose por sorpresa desde la parte ocupada por las tropas soviéticas. La imponente pared de concreto de 5 metros de altura y colmada de alambre de púas, que llegaría a tener más de 150 kilómetros de largo, era custodiada por guardias con órdenes de disparar a matar a quien intentase atravesarlo. Pero el muro no solamente dividió Berlín, sino que también separó a muchas familias alemanas. Esta tragedia humana es el fundamento de Antes de Septiembre. En la trama, su protagonista, Stefan, desea reasentarse en la parte occidental de Berlín junto a su esposa e hija, pero su solicitud es tajantemente denegada por las autoridades comunistas de la República Democrática Alemana. Tras esto, Stefan ve la construcción del fatídico muro y comprende que la cárcel en la que se venía transformando la Alemania del Este se materializaba de una vez por todas. Es entonces que Stefan y unos amigos deciden cavar un túnel subterráneo para escapar, pero el riesgo que enfrentarán será enorme. Antes de Septiembre es la conmovedora historia de una familia que lucha por reunirse de nuevo. De su obra, Mario Escobar dijo: "Es un homenaje a las personas que se rebelaron ante un sistema injusto y cruel. Amas de casa, albañiles, médicos o estudiantes que se enfrentaron al sistema y, en cierto modo, lo derrotaron". Del cine y sus estrellas. Tras numerosos cambios de director y guiones desechados, se ha revelado que la productora cinematográfica Sony ha dado luz verde a Bad Boys 3, un filme que seguirá las andanzas de los agentes Mike Lowry y Marcus Burnett, del Departamento de Narcóticos de la Policía de Miami. Los Chicos Malos tuvieron su primera entrega dirigida por Michael Bay y protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence en el ya lejano 1995. Aquella primera película de esta saga de comedia y acción recaudó más de 200 millones de dólares en Estados Unidos y el mundo. Después, en 2003, llegó su secuela, la cual tuvo un rendimiento muy superior al obtener más de 400 millones de dólares. Respecto a sus protagonistas originales, se afirma que Will Smith ya se ha comprometido para repetir su papel, pero no así Martin Lawrence, aunque podría dar su visto bueno en breve.
¿Quién, cuando ya no aliente?
De la música. El mundo de la música no ha perdido aún la tristeza tras el fallecimiento de Charles Aznavour el pasado 1 de octubre a los 94 años de edad. Aunque también figuró en unas 80 películas, la carrera de Aznavour fue predominantemente musical como cantante y compositor de inolvidables temas como La Bohemia, Buen Aniversario o Venecia sin ti. Charles Aznavour logró triunfar con una voz atípica y una imagen de hombre cotidiano, llegando a vender 200 millones de discos. Artista infatigable, seguía en activo poco antes de su muerte. Su último concierto fue el 17 de septiembre en Tokio y tenía previsto hacer una gira por Francia. Descanse en paz este gran artista que seguirá haciéndonos soñar por siempre con Venecia y deleitándonos con su inconfundible voz y su bella música. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que, si te sientas en el camino, hazlo mirando al camino que te queda por andar y no al ya andado. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud,
qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El conocido actor cubano Luis Alberto García, quien se ha venido destacando por decir lo que piensa sobre los problemas de Cuba y los cubanos en las redes sociales, sufrió un accidente de tránsito la semana pasada cuando iba rumbo a su pueblo natal, San Antonio de los Baños. Accidente que puso en peligro la vida de él, la de su pareja y la de sus hijas, debido a un bache de gran tamaño en una carretera oscura con el que hubo de habérsela su viejo automóvil y a raíz del cual él ha manifestado unas certeras opiniones en Facebook. ¿Por qué? Se pregunta el artista. ¿Por qué los ciudadanos de este país, peatones, pasajeros y choferes, tenemos que estar expuestos a semejantes peligros en carreteras y calles que están en paupérrimo estado, sin mínimas condiciones de seguridad para nuestras vidas? Por todo aquel monte, sigue diciendo Luis Alberto García, no había un cartel de alerta, un mechón, una vela. ¿Por qué la familia cubana tiene que sufrir con más frecuencia de lo normal la pérdida o la mutilación de sus seres queridos en accidentes de tránsito?, inquirió. Más adelante, dice el actor, no siempre y no todos los choferes manejan en estado de ebriedad. La culpa no es solo del alcoholismo. ¿Me dirán que el gran culpable es el bloqueo imperialista? ¿Otra vez?, pregunta Luis Alberto García y seguidamente sugirió algo que vale la pena pensarlo. ¿Podría dejar de edificarse unos cuantos hoteles y campos de golf y otras chucherías por el estilo y darnos calles y caminos más decentes ahora, no en el 2030? Y agregó, si el Estado no puede asumir toda la red vial del archipiélago, podría licitar el arreglo de buena parte de la misma con cooperativas y cuentapropistas. Hasta aquí lo dicho por este actor que no tiene pelos en la lengua. De que la protesta tiene fundamento no puede discutirse siquiera. Para nadie es un secreto el mísero estado de calles y carreteras a lo largo y ancho de Cuba, uno de los factores principales para que, de acuerdo a las cifras que da el propio régimen, haya en Cuba un fallecido en accidentes de tránsito cada 12 horas. La incapacidad de la dictadura para mejorar siquiera esta situación está más que probada. Y por ello, tiene mucho sentido la propuesta de Luis Alberto García, que dejen esa tarea en manos de otros, cooperativas o cuentapropistas privados, que estoy seguro que harán un mejor trabajo. Pero fíjate lo que son las cosas, que esto me ha llevado a pensar que lo mismo aplica para el arte de gobernar como es debido, el de respetar a los ciudadanos y ayudarles a resolver sus problemas, algo que es todo lo contrario a lo que hace la dictadura de los Castro. ¿Por qué no le dejan la tarea de gobernar a cubanos buenos y capaces, que no lo hagan desde una ideología, desde sus intereses personales o desde una desmedida sed de poder, sino desde el verdadero amor a Cuba, la fidelidad a los derechos del pueblo y el deseo de servir? ¿Por qué no le dejan el asunto a cuentapropistas de la democracia y se van todos ellos bien lejos de Cuba? Un gobierno de cuentapropistas sería mil veces mejor que una tiranía de castristas. Que se vayan, coño, pero ya. Y así, amigos radio oyentes, llegamos al final de esta edición de fin de semana de Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan y recuerden que el próximo lunes, Dios mediante, los estaremos esperando en esta misma frecuencia y a la hora acostumbrada para presentarles la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta el lunes, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.